Hecho un morras aquí la Borden Lencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
¿Nos puedes decir tu nombre completo y cómo te gusta que te llamen?
Me llamo Ebony Bailey o Ebony Bailey, Bailey, y me gusta que me llamen Ebony.
¿Cuáles son tus pronombres y cómo te identificas dentro de la comunidad LGBT?
Mis pronombres son ella y a veces también me gusta ella. Me identifico como una persona queer lesbiana.
¿Cuál es tu signo zodiacal y sientes que te representa?
Mi signo es cáncer. La verdad, por mucho tiempo, mucha gente me había dicho que no sienten el cáncer, pero creo que con que voy entendiendo como las características y todo eso, creo que sí me representa. Como de, en general, como que el uso que no tengo como una persona reservada y así, pero sí tengo muchas emociones adentro.
Sí. ¿Dónde naciste y cómo fue crecer en Central California como una persona afromexicana?
Pues nací ahí en Porterville, en Central California. Luego me fui a Virginia 5 años, como desde 0 a 5 años, y regresé a Porterville. Y crecer ahí, pues fue como interesante porque recuerdo como la primera semana que regresé, porque en Virginia hay muchas personas negras y yo no me sentí fuera de lugar, como que me sentí que yo iba con todo el mundo ahí. Y ya cuando llegué a Porterville, la mayoría de la población es mexicana o mexicana-americana. Y también como que hay mucha gente blanca, pero la mayoría es mexicana. Y ahí sí me sentí como que fuera de lugar y la gente me hacía sentir fuera de lugar. Y siempre era como una batalla de que alguien me señalaba por ser una persona negra y yo también les decía, no, pero también soy mexicana. Se burlaban de mí en español y yo decía, también entiendo lo que me están diciendo, y fue como que una batalla por mucho tiempo. Y hasta que llegué como a la prepa o high school, más o menos, que como que ya siento que la gente, especialmente mexicana, que me veía como mexicana, me aceptaba así, y la otra gente que no, pues yo como que no me importaba.
¿Cómo fue tu infancia en términos de identidad cultural? ¿Cómo viviste la mezcla de tus raíces afro y mexicana?
Fue como muy lindo por una parte y por otra parte como la parte que acabo de describir, porque en la casa, pues yo llegué de Virginia y nada más vivía con mi mamá y el papá biológico, y ya cuando llegué a Puerto viví con mis abuelos que son mexicanos, y ahí es cuando también me di cuenta, era como cuando llegué a Puerto me di cuenta que era negra porque me sentía diferente de todos mis compañeros de clase. Pero también me di cuenta que era mexicana porque ya estaba como más integrada a la cultura mexicana con mis abuelos. Y mi abuela siempre nos hacía tortillas de harina y nos hablaban más o menos en español. O ellos sí hablaban entre ellos en español y cosas así. Entonces como por esa parte era de que, wow, sí soy mexicana o mexicana-americana. Y esos también son parte de mis raíces y abrazo mucho esto. Y en la escuela era de que quería como mostrar eso a los otros estudiantes, pero como que no lo veían. ¿Sabes? Siento que los que sí veían más eran como las personas que emigraron desde México, porque en mi primaria había como la mitad de las personas mexicanas eran personas que emigraron directamente y personas que eran como de segunda generación como yo. Y siento que me hice más amigas con las personas que emigraron directamente de México. Incluso si yo, mi español no era tan bueno cuando era niña, entendía mucho, pero no hablaba mucho, pero me hacía amigas con las chicas que no hablaban mucho inglés y luego aprendían inglés y así como nos hicimos amigas. Y pues sí, como que son buenos recuerdos. Y también Porterville en general es súper mexa. Hay un Pemex en Porterville. Hay un Pemex, es como que no sé cuándo apareció eso, pero la vez pasada que fui dije, ¿siempre ha habido un Pemex aquí? Y hay como cosas así de marcas mexas que están ahí en Porterville, o de películas mexas que salen como en Cinépolis aquí, que también salen en el teatro en Porterville. Entonces como que también siento que cuando soy más, aunque ahora que soy adulta y que llevo bastante tiempo viviendo en México, noto mucho eso de mi pueblo, lo digo entre comillas, porque es un small town.
Okay. ¿Cuántos años duraste ahí en Porterville?
Desde 5 a 18.
¿Cuándo empezó tu interés por contar historias y el periodismo? ¿Hubo algún evento o persona clave que influyó en esto?
Sí, yo empecé con un amor de Photoshop y de MySpace, de diseñar como la página de HTML, HTML en sí. MySpace. Y yo quería ser como diseñadora gráfica, era mi meta. Bueno, quería ser como animadora de anime y manga, pero dije, bueno, como una carrera más, entre comillas, real, voy a hacer diseño gráfico. Y decidí, entre comillas, eso cuando tenía como 13, 14 años. Luego, en mi high school, en la prepa, high school, había una clase de periodismo, pero la escuela no le alcanzaba para imprimir, como para pagar para imprimir periódicos de la escuela. Entonces era un blog. Y yo quería entrar a esa clase porque yo quería diseñar el blog. Pero cuando entré, me pusieron como reportera. Y yo así de que no, soy súper tímida, no me gusta, no sé cómo hablar con la gente. Ya como una de las primeras historias que me asignaron fue entrevistar a Dolores Huerta, que era una activista de pues, derechos laborales en California y en Estados Unidos, del movimiento chicano. Y ella como que iba visitando Puerto para no me acuerdo qué, pero me pusieron como a entrevistarla y pues tiene como su historia como pues matizada. Incluso en mi familia como que hay opiniones mixtas de ella, pero como el hecho de hacer eso y conectar con ella y conectar con mucha gente a partir de hacer reportes periodísticas, me gustó mucho, como me gustó mucho esa parte de conectar con gente, contar historias específicamente de comunidades subrepresentadas o comunidades marginadas. Y como que quería seguir mi camino en eso, pero también todavía me gustaba mucho esa parte del diseño, de fotos. Photoshop y todo eso. Entonces, cuando descubrí la fotografía y el cine, fue como la mezcla perfecta de que puedo ir todavía a conectar con personas, pero también puedo como jugar con mi lado más técnico de jugar con colores y edición y cosas así.
Bonito, me resuenan muchas cosas.
Sí, ¿no? Tú también querías ser. O tú eres, ¿no?
Yo estudié diseño, mi carrera inicial fue producción de video y luego me moví a diseño. O sea, no ejercí ni tengo carrera en eso, pero así empecé y es como que lo que me mueve mucho.
Sí, ¿no?
Y sí, también empecé mi amor con Photoshop y con el blog de MySpace. Estudiaste periodismo en la Universidad del Sur de California. ¿Cómo influyó esa formación en tu desarrollo como documentalista?
Sí, creo que va a la mano con lo que dije sobre mi experiencia en la high school, en la prepa. Era como, me gustó ese programa porque era muy, o sea, se enfocaba mucho en la práctica. Entonces íbamos a las comunidades, a los barrios, a ciudades como alrededor para hacer reportajes y así. Y también teníamos clases de broadcast journalism, como de video periodismo y de periodismo de escrito. Y me gustaba más el periodismo escrito porque siento que tenía más control, entre comillas, en cómo quería como contar la historia, pero sentía que escribir no era mi medio, nada más me gustaba porque sentía que podía ser más creativa porque en broadcast es como para la televisión y es muy específico. Pero lo que sí me gustaba de broadcast era el grabar y editar videos, como ese hecho. Entonces, ya como en mi último año, tomé una clase de fotoperiodismo y también tomé una clase de español. Pero en la clase de español nos hizo hacer un video de restaurantes mexicanas en Los Ángeles. Y yo escogí restaurantes jaliscienses en Los Ángeles porque me gusta mucho la comida de Jalisco. Y también porque uno de mis bisabuelos era de Jalisco, entonces era de mis raíces, entre comillas y así. Y como tomé esas dos clases al mismo tiempo, siento que ese semestre me ayudó mucho como a pues reconocer como ese amor de la foto y del video y de cómo se relaciona con contarles historias. Porque pues me gusta mucho la comida y siento que casi todos mis proyectos hasta hoy en día integro la comida de alguna forma. Y empezó ahí con ese video, era como el primer video medio documentalista que había creado. Y con la clase de foto, pues no sé, como que me gusta mucho también la foto fija, aunque no hago mucho hoy en día, pero esa clase también me ayudó mucho a encontrar mi ojo y también el profesor nos ayudó mucho, nos empujó mucho como a contar historias que queríamos contar. Entonces incluso también fui como iba al Garment District en Los Ángeles, donde hay muchos vendedores latinos y de comida y de ropa y así. Y sí, como que me ayudó mucho como a reconocer cuáles historias quería contar.
¿Qué te llevó a estudiar maestría en cine documental en la UNAM en México? ¿Cómo fue esa experiencia en un país que también es parte de tu identidad?
Después de la licenciatura, trabajé en un periódico, pero mi trabajo era súper, yo manejaba las redes sociales, entonces estaba en un escritorio todos los días, todo el día. Y decía, yo no quiero hacer eso. Entonces yo ya estaba buscando como programas de maestría. Algo como que siento que en la licenciatura había estudiado en el extranjero como intercambio. Y decía, pues yo quiero como estar más tiempo fuera de este país. Este país significando Estados Unidos. Entonces estudié en España, fui a Perú. Y después de estar mucho tiempo como en países hispanohablantes y así, dije, quiero estar en, entre comillas, mi país o el país de mis raíces. Y estaba buscando maestrías en México y encontré uno en la UNAM que era justo de cine documental. Pero yo pensé que yo no iba a estar lista para aplicar a cine documental. Entonces yo apliqué como a diseño, algo así de diseño y comunicación, mientras todavía vivía en Los Ángeles. Y no quedé. Y dije, ya fue. Bueno, en ese momento dije, no sé, como que estaba muy triste y así. Y bueno, eso se relaciona con un poco con mi experiencia lésbica, más o menos. Porque yo estaba con un vato en ese entonces. Y ese vato era, vivía en Los Ángeles, pero era de Ciudad de México y se expiraba su visa. Al mismo tiempo, en ese momento, después de que no haber quedado en la maestría, yo no, o sea, me quedé sin trabajo y agarré otro trabajo súper rápido, pero como remote, home office. Uh-huh. Y le dije, pues yo te puedo seguir a México y en lo que te sigo a México, yo puedo ir como presencialmente a la UNAM para entender un poco mejor como el sistema educativo en México y volver a... Y cuando fui ese año, con ese vato, estaba tomando una clase de edición de video, como un diplomado en la UNAM. Cuando hice el proyecto final, era mi proyecto sobre los migrantes haitianos en México, en Tijuana. Y ahí es cuando dije, no, yo no voy a volver a aplicar a lo de diseño y no me acuerdo qué. Pues voy a aplicar a cine documental, lo que quería al principio. Y cuando apliqué y ya viviendo en Ciudad de México y haciendo preguntas presenciales y así, pues quedé y me puse muy feliz. Terminé con el vato justo antes de empezar la maestría y un mes después salí con una mujer. No sé, como que siento que mi experiencia en la maestría también sí relaciona mucho. Tal vez eso era mi momento que me define hoy en día. Pero sí me relaciona, lo relaciono siempre con también como mi experiencia. Es
bonito. Ajá. ¿Cuáles fueron tus mayores retos que enfrentaste al iniciar tu carrera como cineasta documental?
A veces siento que uno, como ser documentalista, como mujer, puede ser como, pues sí, como que sí sufres. Siento que la industria de cine en general está lleno de hombres y puedes estar en un crew y ser la única mujer. Y además la única persona negra. Y es como, ok. Y recuerdo que yo estaba mi primer año de la maestría, estaba haciendo gigs o trabajos así chiquitos, haciendo foto fija para comerciales en Ciudad de México. Y los crews eran como 90% hombres. Y siempre tenían sus comentarios de que, ay, no sé, hago cosas súper homofóbicos, súper misóginos. Y también como recuerdo que estábamos grabando a un chavo que era atleto, que creo que corría, no, era luchador, no me acuerdo, para un comercial, y luego los vatos que estaban en el club así de que, ay, a ver quién puede hacer los pesos, y no sé, cosas así de que, ay, tú, ustedes no pueden. Déjame. Y como esa vibra, dije, no, yo no quiero estar en esta vibra, en esta industria. Entonces, de ahí siempre decidí que quiero ir más como hacia el lado de documental y hacer mis propias mis propios proyectos, aunque sé que tengo que hacer algo para ganarme la vida, pero siento que con eso, con hacer mis propios proyectos, puedo como encontrar esa parte de sanación que me da mucho el cine, así como este ámbito. Mm-hmm. Y también por otra parte, incluso como ir documentando, o sea, las personas que documentas también pueden ser como medio acosadores. Recuerdo que estaba grabando algo en un panteón, no me acuerdo cómo se llama el panteón, en Ciudad de México, y era para la fiesta del aniversario de la muerte de Pedro Infante. Entonces había muchas personas ahí, muchos hombres, y también ahí de que, oye, Morena, ¿por qué no me tomas fotos, Morena? No sé qué, y así. Y hasta un hombre me seguía con la cámara, cuando yo estaba con la cámara y me estaba siguiendo. Yo así de que yo estoy trabajando. Y que esas cosas también pueden agotar mucho, y me agotaban más al inicio que ahora, como que ahora lo bloqueo, me enfoco. También siento que ahora estoy en una posición donde casi no estoy en esos ambientes en mi trabajo.
Tus documentales han sido proyectados en festivales y universidades en diferentes partes del mundo. ¿Cómo ha sido recibir ese reconocimiento internacional?
Pues es muy lindo. A veces siento que con que pase el tiempo y tengo alguna proyección y así, a veces como que se me pasa agradecer esa oportunidad, pero justo estaba hablando con una amiga que le dije, ah, pues mi corto va a ser en el Pan African Film Festival en Los Ángeles, este nuevo corto que acabo de hacer, y me dijo, y yo así de que, ah, estoy estresada, como que me estresó, y la amiga dijo, ¿por qué te estresa? Debes de celebrar, y así de, es cierto, o sea, siento que ahora como que lo veo como una cosa más de hacer, pero también no debo olvidar que es algo para celebrar, que mucha gente quiere ver el trabajo y reconoce el trabajo. Y nunca imaginé como estar en este lugar, nunca ni siquiera como que quise ser cineasta cuando era joven, como que siento que era un desarrollo muy gradual, y agradezco mucho que mucha gente todavía quieren mi trabajo. Y también agradezco mucho, sobre todo como las proyecciones comunitarias, como las proyecciones más chiquitas y esas proyecciones, porque siento que ahí es donde se hace como los diálogos más íntimos y profundos. Y nunca voy a dejar de hacer esos tipos de proyecciones. Siento que son muy, muy, muy importantes. Sí, pues a veces los agradezco más que algún festival, aunque también los festivales. El reconocimiento de los festivales es como raro, porque es como que no debería medir mi valor o el valor de mi trabajo en esos festivales, pero al mismo tiempo cuando me aceptan a un festival es como que a huevo, sí, sí, mi trabajo vale la pena. Entonces siempre es como encontrar un balance de, pues saber que no, mi trabajo, si no queda ningún festival para el resto de mi vida, mi trabajo todavía vale, pero también está chido. Acabo de ir a Nueva York para un festival, para mi último corto, y estuvo súper chido, así de que, wow, no puedo creer que estoy en Nueva York presentando un trabajo, no manches. Sí. Como había dicho que ser cineasta es un desarrollo, o era un desarrollo para mi vida, pero con que ha pasado ese desarrollo, he tenido como metas chiquitas a lo largo de los años, como uno era proyectar un corto en la Cineteca, y el año pasado, Cineteca Nacional. El año pasado pasé un corto en Cineteca Nacional, en Ciudad de México, y cuando apareció como el título en la cartelera, yo así, y así también con el Pan African Film Festival, porque en la licenciatura yo iba a ver películas ahí, y ahora está chido que uno de mis felices va a estar ahí, es como, wow. Nada más estaba como pensando en esos momentos que si digo, wow, no, sí. Ahora mi meta es el secundario.
Ok, qué buena meta. ¿Nos puedes contar un poco de tus trabajos que has hecho sobre documentales? ¿Cuáles han sido los más significativos para ti, de los últimos que has hecho, incluso de los primeros? ¿Cuáles han sido y qué temas tienes?
Siempre digo que Jamaica y Tamarindo sigue siendo el más, sí, tal vez el más significativo para mí. Jamaica y Tamarindo es sobre, pues, como la flor de Jamaica y el tamarindo representan una presencia afro en México. El corto tiene las voces de cinco personas afro-mexicanas que van contando sobre sus historias como personas negras en México y también su relación con la flor de Jamaica y el tamarindo. Y ese proyecto me gusta mucho porque no era mi primer proyecto, y también mi primer proyecto tiene mucho significado, pues es muy significativo para mí. Pero Jamaica y Tamarindo fue mi proyecto de tesis en la maestría. Es sobre la comida y me gusta mucho la comida. Y también era como, con el primer corto estaba como, no sé, lanzando, brincando en este mundo de cine y como, pues encontrando como diferentes estilos y así. Y siento que con Jamaica encontré mi voz o encontré como mi estilo, no sé cómo explicarlo. Como cineasta, me ha llevado a muchos lados. También el primer corto y el último corto también. Pero Jamaica como que siento que me ha llevado a muchos lados. Incluso ayer se proyectó en un encuentro de afrodescendencias en Ciudad de México. Y el próximo mes voy a Guanajuato para proyectarlo en un festival de México Negro en Guanajuato. Entonces todavía me sigue llevando a muchos lados 5 años después, casi 5 años después. Siento que muchas de las historias que las personas en Jamaica y Tamarindo contaron sobre sus infancias y experiencias como personas negras de México, pues yo compartí algunas de esas historias, aunque yo crecí y nací en otro lado de la frontera, pero había muchas semejanzas en las experiencias y sentí como un, no quiero decir hermandad, sororidad, no sé.
Una conexión.
¿Cómo?
Una conexión.
Una conexión, sí, una conexión. Fuerte con esas personas afromexicanas y siento que aunque nací en otro país y crecí en otro país con la comunidad afromexicana, siento que soy como parte de la familia y como una prima de la familia afromexicana. Y ha sido muy bonito como mi encuentro con la comunidad afromexicana, que también me ha llevado a muchos lados del país o incluso en algunos lados, en Estados Unidos. Y sí, es como de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida de acercarme a la comunidad afroamericana.
¿Puedes contar un poco de tu primer o de tu último corto?
Sí, pues el primer corto es sobre, se llama Entre Fronteras, Migrantes Negros de México. Bueno, se enfoca en los migrantes haitianos que llegaron a Tijuana en el 2016, hace casi 10 años. No lo había pensado así. Y también se pone en diálogo con migrantes negros que viven en Ciudad de México, de África, que llevan mucho tiempo en México. Entonces como que quería hacer ese medio diálogo a través del montaje entre esas dos comunidades. Y ese corto pues significa mucho para mí porque siento que a partir de ese corto conocí mucha de mi comunidad, indirectamente o directamente. Conocí, por ejemplo, Paulina de Espacio Migrante sigue siendo una de mis mejores amigas y la conocí grabando ese documental. O también una de mis mejores amigas en México, en Ciudad de México, se llama Leona. También la conocí grabando ese documental. Ella es cantante y sale como cantando en el documental. Y incluso indirectamente personas que he conocido, pues que son conocidos de personas que he grabado, o personas que he conocido proyectando ese corto, o incluso personas que conocí en la investigación. Cuando yo estaba haciendo la investigación de ese corto, yo estaba viviendo en Ciudad de México, y me acerqué a un centro africano en Ciudad de México para como ubicarme quién trabajaba en esos temas. Y la chica que se llama Palmira, ella me ubicó mucho, me presentó a muchas personas que siguen siendo mis amigos hasta hoy en día, y siento que ese docu fue como el punto de partida de todo. Incluso la persona, mi pareja actual, la conocí en una proyección de ese corto hace como 6 años. Y nos reconectamos recientemente. Entonces sí, como que ha tenido mucho, ¿cómo decir? ¿Domino
effect? Me afectó domino.
¿No? Sí, ajá. Siento que ahora hago más conscientemente en mis cortos, ahora que en ese corto era de que, bueno, en ese corto entrevisté casi todos, hablé con hombres y mujeres, pero las personas que querían salir a cámara eran casi puros hombres. Está bien porque sus historias valen mucho, pero sí es como que todavía siento que me hubiera gustado como también poner alguna mujer haitiana, pero no querían salir a cámara. Y ahora, como después de hacer ese corto, ahora soy mucho más consciente pues, quién va a ser en el corto. Hasta en el último corto, son puras mujeres. Son puras mujeres. Y incluso como que, bueno, sí me di cuenta de eso, pero como que dije, debería, no, sí están bien. Todas sus historias son súper, bueno, valen mucho. Y bueno, con el último corto, se llama The Afro-Mexpat, un corto como de un tema muy personal, porque es sobre personas afroestadounidenses que están llegando a México y siento que es un tema muy relevante ahora con todo lo que se habla de la gentrificación y pues las migraciones y todo eso. Yo quería hacer un corto sobre ese tema porque siento que para mí, en mi experiencia, he vivido como muchas contradicciones. Como por un lado tengo mucho privilegio de tener un pasaporte gringo y ahora estoy trabajando mi pasaporte en México. Pero siento que sí me ha dado muchos privilegios estando en México y al mismo tiempo también he sufrido, bueno, sufrido, no sé, experimentado racismo y perfilamiento racial en México también, especialmente como en Tijuana, o en lugares donde hay como retenes, cosas así. Entonces como que quería explorar ese matiz con otras personas, porque algunas personas dicen que salen de Estados Unidos para huir del racismo en Estados Unidos y les pregunto, entonces ¿no sufren ningún tipo de racismo en México? O también salen de Estados Unidos para pues escapar un poco pues el alto costo de vida en México y les pregunto, o en México,
En
en
Estados
Estados
Unidos.
Unidos, ajá, y les pregunto entonces cuáles son nuestro impacto con el costo de vida en México, porque ahora el costo de vida en México, aunque para nosotros, entre comillas, es barato, entre comillas, no es barato, no es barato, es muy caro, también Tijuana es súper cara y está cayendo la ciudad. Y entonces como que quería poner todas esas cuestiones a la mesa y de reconocer que la gente negra tiene razones muy variadas para salir de Estados Unidos. Entiendo que Estados Unidos, incluso para mí, es un país súper pesada para personas negras por muchas razones. Pero también como, entonces, ¿cuál va a ser el impacto cuando llegamos aquí? ¿Y cuál va a ser nuestra conexión con la comunidad en México?
¿Ahorita estás trabajando actualmente en las proyecciones de este último corto o qué estás trabajando ahorita?
Sí, estoy trabajando en las proyecciones de ese último corto que va a ser se proyectó en Ciudad de México, en Shorts México y en como algunas proyecciones más chiquitas en Ciudad de México. Se proyectó en Nueva York y se va a proyectar ahora en Los Ángeles, Palm Springs y también en el San Diego Latino Film Festival.
Ay,
Sí, va a ser. Eso me emociona mucho porque es como lo más local.
ajá.
Ajá. Y una de las personajes es de San Diego.
Oh, okay.
Ajá. Y también es queer. Pero, esa es otra cosa que ahora siempre, volviendo a otra pregunta, siempre tengo que tener alguna historia queer o lésbica en mi corto. Y también va a ser en, había dicho Palm Springs, San Diego Latino y Los Ángeles. Y todavía queda pendientes como otras cosas que he aplicado también en México. Y estoy trabajando en un corto sobre un artista que vive en el norte de California, que trabaja con el instrumento, el banjo, que es un instrumento que se asocia mucho con la música country y con la gente
Blanca.
blanca, pero es un instrumento que tiene raíces negras y ella trabaja para reivindicar el banjo para la comunidad negra.
Y
Entonces,
ahorita en tu proceso de trabajo, por ejemplo, estás así como que me imagino que tienes una agenda donde estás trabajando como que las proyecciones de tus cortos pasados, pero a la vez estás ya haciendo la investigación para tu próximo corto y a la vez
sí.
estás así como, ¿cómo
Y
es
a
tu
la vez
proceso
estoy trabajando mi trabajo. Sí, no sé, yo siento que mi proceso puede ser mejor, pero ajá, como que intento, bueno, todo está pasando al mismo tiempo, pero intento tener un poco de organización de mi tiempo. Como algunos días se dedican a las proyecciones del corto, otros días se dedican a la investigación de este siguiente corto. De hecho, incluso la próxima semana vamos a ir a grabar el primer parte. Sí, estoy emocionada. Y ya después va a ser que cuando se sigue proyectando el corto de Afromexpats, voy a estar trabajando en la edición de este siguiente corto. Y ahora siento que tengo eso un poco más balanceada, porque en el año pasado no tanto, pero en el año 2023 tenía demasiado trabajo. Estaba como estirada en muchos lados. Estaba investigando para un proyecto que se llama Abuelita's Kitchen. Es sobre abuelas mexicanas en las ciudades fronterizas. Y ya lo terminamos y es muy bonito también. Sobre comida, me gusta mucho. Pero estaba trabajando en eso, grabando eso en diferentes ciudades fronterizas. Al mismo tiempo estaba grabando para Afromexpats y al mismo tiempo estaba trabajando para una organización como de docu educación. Y estaba haciendo todo eso al mismo tiempo y no tenía ninguna organización de trabajo, y todos mis días libres o mis fines de semana o estaba rodando o estaba investigando. Entonces el año pasado dije, no puede ser, no voy a hacer eso jamás en la vida. Entonces al menos tengo que tener mis fines de semana. Okay. Y ahorita estoy como con este nuevo corto, está como un poco acelerando un poco el trabajo, o bueno, está acumulando un poco más el trabajo, pero no es en ningún nivel de lo que tenía en el 2023, estaba demasiado, nunca voy a volver a hacer.
Sí, y uh-huh. Justo me robaste la pregunta de cómo encuentras ahora equilibrio entre tu vida personal y tu carrera. ¿Qué te inspira fuera del cine? ¿Tienes alguna pasión o actividad que disfrutes fuera de tu trabajo?
Ah, sí, me gusta mucho andar en bici. Sí, aunque hace mucho que no ando en bici por los incendios y porque he estado viajando y así, pero sí me gusta mucho andar en bici. Es como de mis actividades más favoritas de la vida. Y también me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho leer, aunque siento que no leo tanto como... No leo como... A veces leo 3 libros en un mes y a veces no leo ningún libro por 7 meses. Entonces es como... No estoy muy consistente en eso. Pero leer me inspira mucho, como leer diferentes historias del mundo, de diferentes autores y así. Me inspira mucho para mis proyectos. Más que ver pelis, no sé por qué. Siento que no soy tan cinéfila como para ser cineasta. Y aunque sí también me gusta mucho ver cine y ir al cine, hay algo de que leer como que me despierta, no sé lo que es, pero me despierta como un lado creativo que me gusta mucho cuando leo y me hace muy feliz leer diferentes historias y audiolibros, escuchar audiolibros. ¿Y qué más me gusta hacer? Pues me gusta tonterear en línea y ver memes de Picasso. Y también ver videos en YouTube como de historias lésbicas o de trends actuales de la gente negra o gente queer o gente latina y cosas así, ¿no? Como también me gusta como apagar mi cerebro y ver tonterías.
Si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu versión más joven?
Creo que le diría que, bueno, 2 cosas. Como había dicho, que siento que siempre tenía como ese deseo de empujar como mi visibilidad como persona mexicana, y ahora es algo súper parte de mí. O sea, mi identidad mexicana o chicana es muy parte de mí, pero al mismo tiempo siento que no es algo que tengo que enseñar a todo el mundo, y estoy muy bien como en este equilibrio, como que lo ha aceptado para mí, no importa lo que la gente piensa y así. Y también siento que mucha gente mexicana ya, o sea, como que ya no tengo ese complejo de que, ay, me tienen que ver como se ven, no sé, es raro, pero tenía mucho ese complejo y ahora siento como parte de la comunidad mexicana. Entonces yo le diría a mi yo más joven que no sé, como que no te preocupes tanto por mostrar a la gente que eras una parte. También siento que venía como de otra parte, tal vez como de antinegritud, donde no quería, o sea, es como raro porque sí es parte de mi identidad mexicana, mi mamá no es negra, es mestiza y todo eso. Entonces, por un lado es como que quería mostrar parte de mi identidad, pero por otro lado siento que cuando era más joven era de que no soy tan negra como piensan. Y ahora Le diría que no hay nada malo de ser una persona negra y puede ser negra y mexicana y ser muy orgullosa de los dos. Y no importa si no saliste, porque, bueno, en el podcast no sé si se va a ver, pero yo no me veo como una persona, biracial, no sé qué. Bueno, mestiza, no sé cómo decir eso en español. Birracial. Ajá, o sea, yo cuando la gente me ve como una persona negra, no se nota, entre comillas, mis rasgos mexicanos, aunque tengo la misma cara de mi mamá. Y cuando era joven, siempre me preguntaba por qué no salí con piel más clara o con mi pelo más como
Lacio.
lacio, ajá. Y por qué no me veo más, entre comillas, mexicana o más mix, más birracial. Y ahora como que amo cómo me veo. Y me encanta mucho cómo se ve mi piel y mi pelo y todo eso. Antes agraciaba también mi pelo. Y abrazo mucho eso y aún así soy mexicana. Y es como que estoy muy feliz que estoy en un lugar así. Y creo que le diría a mi yo más joven como de que ser, pues no te preocupes y seas orgullosa de quién eres. También por el otro lado de mi identidad, del lado lésbico. Le diría a mi yo más joven de explorar un poco por qué te gusta esa niña, porque yo había medio dicho, pero no lo dije de forma explícita. Yo salí como a una edad más tarde, salí como a los 26, y aún así como que siempre tenía como crushes con chicas y así como en diferentes partes de mi infancia, pero no lo veía más allá de que, ah, no sé si me gusta o quiero ser como ella. Y ya lo dejaba así. Y como que siento que si había tenido alguna representación más explícita o algo así, hubiera salido más joven. Y es algo que llevo pensando mucho. Entonces creo que le diría que, pues, como que piensa más en por qué te gusta ese niño.
Okay. Ya para ir cerrando, ¿cómo podemos apoyar tu trabajo y seguirte en tus proyectos futuros?
Que soy pésima en marketearme, ¿no? Me pueden seguir en redes sociales, Instagram, Twitter, aunque Twitter no sé si va a seguir existiendo o si voy a estar ahí, pero en todas las redes sociales soy como Ebony Marie B, Ebony Marie B. Pueden seguir el nuevo corto en Instagram, se llama Afromexpats, así es el usuario, y Jamaica el Tamarindo lo pueden seguir en Facebook. Y ahí voy publicando también en mi perfil personal siempre voy publicando las proyecciones y cómo se puede ver y cuándo está en línea y todo eso. Jamaica y Tamarindo va a estar en Filmin Latino, que está disponible. Oh, no, Filmin Latino. Nuestro cine, ahora se llama
Ahora
Nuestro
sí, ahora
Cine.
se cambió el nombre.
Ajá, sí. Creo que en un par de semanas y va a estar ahí como un mes, creo, me parece,
Okay.
para todo el país. Entonces también lo pueden ver ahí.
Y por último,
Yo quería preguntarte si tienes contemplado en tu trabajo hacer alguna, bueno, mencionabas que sí tienes personajes en tus cortos que son queer o dentro de la diversidad, si tienes contemplado como alguna vez hacer algún corto que sea, que toque el tema exclusivamente, a lo mejor la de representación de lesbianas o de mujeres queer o no lo has contemplado realmente.
sí lo he contemplado hasta un poco, no es que batallo con eso, pero tal vez se relaciona un poco con el hecho de salir tarde. Cuando salí, ni siquiera me gusta decir salir. When I came into it, no sé cómo decir eso en español. Cuando reconocí más bien mi identidad lésbica, me sentí como falsa. Me sentí como de que llevo tantos años siendo aliada y ahora soy parte realmente o no, porque ya soy tarde y como que me sentí como imposter. Ya no me siento así y también mis amigos me ayudaron mucho a quitar eso, pero siento que todavía tengo un poco de eso en mi trabajo. Ajá. Como de que de mi trabajo siempre lleva personajes de la diversidad, incluso con este proyecto de Banjo, la persona se identifica como una persona no binaria. Todavía como que siento que si hago un proyecto explícitamente de una historia lésbica o de la diversidad sexual, como que soy imposter, pero estoy trabajando en eso porque sí me gustaría hacer algo. Creo que sería muy importante.
Sí, es muy bonito. Bueno, Evelyn, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu trabajo, tus historias y pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes y gracias a todo el mundo que está escuchando. Me da mucho gusto estar aquí.